Ser Podcast.
Tony, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos hoy y se dan las condiciones para hacer un Mec-Mec de lujo. Mm. Uno de aquellos Mec-Mec que marcan un antes y un después en la historia de la radio. Porque están Armand Jaume, Íñigo Espinosa, Xavi Puig y Quique García, Pilar de Francisco, Sheila Blanco, Mario Panadero, Lidia Ramón, que regresa.
Sí, Lidia aquí estoy.
Ramón, el regreso de Lidia. Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Rafa Gómez y Tony Suárez. Si con esto no hacemos un buen Mec-Mec, que nos despidan.
Yo me aburro.
¡Van pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Mec, mec, mec!
¡Ay!
¡Mec, mec! ¡Ey!
¡Vamos todos!
¡Ey!
¡Bajito!
¡Ey! Nadie ha dicho que la guerra de Irán sea una guerra de Europa.
¡A mí que se aclaren!
Bueno, pues mientras nos aclaramos, alguien podría cantar las greguerías de esta tarde, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
¿Vale?
¿Sí
o no?
Sí, sí.
¿Sabéis quién?
¿Sí o no?
Sí.
Sheila Blanco.
Sí, sí.
¿Sí o
qué? Sí, sí. Sí, 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 Sheila.
¡Greguería!
¡Qué tempo, madre mía! Empezamos las greguerías con Papita Criolla, que señala una ley de las redes sociales.
Si no tienes enemigos, Twitter te asignará uno de oficio.
Hace mucho viento y Doc Hannibal aporta una prueba.
Estaba tendiendo la ropa, he cogido la sábana bajera, ha venido una ráfaga de aire y ahora estoy en Rumanía para empezar una nueva vida.
Y muchos nos hacemos esta pregunta que formula aquí Miguel Anómalo.
Me pregunto cómo será ese lugar en el infierno reservado a los que diseñan esas escaleras anchas que hay que subir o bajar siempre con el mismo pie.
Sí, sí, de paso y medio, eso sí. Es el turno de Fallon, que describe una situación cuanto menos embarazosa.
¿Y qué? ¿Qué les parece mi primera interpretación como ventrílocuo? Pues un poco ofensiva, señor forense.
¡Qué bestia! ¡Qué bestia, por favor!
¡Por favor! Y acabamos con esta excelente analogía de Eleven Comments.
A algunas personas les pasa como al vino, que están mucho mejor con un corcho en la boca.
Parecía empezar bien, pero no.
Pues sí.
Y ahora las noticias del Mundo Today.
Vamos.
Estados Unidos admite que la baja de Chuck Norris alargará la guerra de Irán.
Intentará compensar su falta con 6 cabezas nucleares.
Felipe VI pide perdón a Murcia por los abusos históricos.
Es hora de reconocer los agravios históricos del reino contra este territorio. Admite la Casa Real.
Shakira vuelve a España sin imaginar que está a punto de abrirse la campaña de la renta.
Se ha atrincherado en el duty free del aeropuerto esperando una salida diplomática.
Un psicólogo le recomienda a una paciente estar, en su caso, lo menos presente posible.
En tu caso, cuanto menos te analices y menos intentes comprender lo que te pasa, mejor, ha insistido.
Es el petróleo, dice un hostelero después de cobrar 10 euros por 4 croquetas.
Son chipirones del estrecho de Hormuz, ha aclarado.
Una señora que ponía reggaetón a sus plantas logra que trepen hasta mudarse al piso de arriba.
Los cactus se han clavado sus propios pinchos.
2 de cada 3 españoles cambiarían a sus hijos de colegio si encontrasen uno que no pidiese disfraces ni cartulinas.
Cada vez son más los padres obligados a dejar sus trabajos para atender el chat del colegio.
Carlos Boyero es agredido un año más por una película de Almodóvar.
Un día tendremos un susto, avisa el periodista, que pide que paren estas gamberradas.
Donald Trump detiene 5 días los ataques a Irán porque tiene que llenar el depósito del coche.
Me tengo que pillar un eléctrico, ha reconocido.
Crisis cardiorrespiratoria en chino significa oportunidad cardiorrespiratoria, le recuerda un médico a su paciente mientras lo intuba.
Si salimos, saldremos mejores, Alfonso, le ha insistido.
Can't believe it. Spinning, 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 spinning. Turn around.
Es que los lunes cuesta mucho levantarse de la cama. A mí el primero, que me replanteo mi vida cuando suena la alarma todas las semanas sin excepción. Pero bueno, este es el primer lunes de primavera, así que cuesta un poco menos. Y para ayudarnos a desperezarnos, escuchamos Wake Up, Despierta, de Imagine Dragons. Y si os parece bien, se la vamos a dedicar a Nadia, una oyente de 12 años de Valladolid que nos escucha todos los días y le pone el podcast a sus amigos para que se aficionen también.
¡Toma!
Una embajadora de todo por la radio, podríamos
señora.
Decir.
A ver si toman nota mis sobrinas.
No consta la reacción de los amigos. No. Turn around, turn it up, talk a bit, zip it up, lock you in, and close it up.
Ya sabía yo que había... yo lo sabía. Bueno, una vez hecha la dedicatoria a Nadia, ¿a quién le damos los 15 segundos de gloria hoy? Lidia Ramón.
Pues vamos a empezar la semana dándoselos al humorista y presentador Dani Martínez, que ha desvelado en Ni tan bien, el programa que presenta Carolina Iglesias aquí en la SER, el motivo por el que perdió su primer papel como actor.
Yo era el prota de SMS y grabé mes y medio, pararon la serie. Vamos a parar un momento la serie, que está pasando algo. Me echaron a mí, metieron a Raúl Peña... Siguieron grabando, todos lo petaron y yo estaba en mi casa. ¿Qué tal, Carol? ¿Tú cómo estás?
Flipa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Fue la leche aquello. Me dijeron que era por una cosa física, que yo era muy alto.
Decían que era muy alto. Era Amaya Salamanca, que era la protagonista femenina, era mucho más bajita que él. Y además, a su personaje le tenían que pegar en el instituto. Entonces, si se quedaban con él, que medía 1,88, pues tenían que contratar tíos de 2 metros para pegarle y le salía muy caro.
Ahí Turriaca, sí, claro.
Claro, no puede hacer. El caso de los matones bajitos.
Eso es.
Bueno, a veces pasa. Muchas gracias, Lidia. Estamos pasando los primeros días de primavera, lo comentaba ahora Mario Panadero. Esta primera semana, estos primeros días, con su alegría, sus flores, el dulce cantar de los pajarillos y los simpáticos estornudos. Hoy, dos muestras, dos de estornudo de oyente.
¡Mec, mec! Buena tarde, yo soy... A Zeila.
Bueno, con el estornudo no sé si es Zeila, Azeila, Azalea, Sheila, pero en todo caso, muchas gracias. Me quedó pendiente una promesa, solo esto, una promesa la semana pasada, poner en antena de entre todos los estornudos que enviaron los oyentes, el de Curro, de Málaga, que os dije que era un estornudo con final en traviata. Escuchamos.
Hola, soy Curro de Málaga y aquí os mando.
¿Veis? Este final, a mí me gusta este final, que es como achu. Remite claramente al brindis de la Traviata. Aquí está. Bueno, un día de esta semana, no sé cuál, vamos a hacer un especial estornudos porque nosotros lo hemos pedido a los oyentes los envían y hay que darle salida a todo esto. Entre mañana y el jueves, será un día que pase lo que pase, estalle el Estrecho de Ormuz, se caiga la Torre Eiffel, lo que sea, o Giorgia Meloni como hoy pierda un referéndum, yo solo haré estornudos. La canción de este fin de semana ha sido otra. El cálculo de la gasolina. El gobierno anunció rebajas el viernes pasado. Los más espabilados esperaron al domingo, dejaron pasar el sábado, para que se confirmara la rebaja. Gasolina, gasolina. Y los expertos aconsejan esperar al miércoles o jueves de esta semana para llenar el depósito. Hoy y mañana echar solo 10 eurillos, si es muy imprescindible, porque la rebaja de impuestos... El miércoles o el jueves habrá llegado ya al combustible al por mayor, entonces la rebaja será más grande. Bueno, de tanto pedir gasolina a pocos, acabaremos agotados de tanto pedir gasolina. Llegaremos así al surtidor. Bueno, hay una crisis de combustible, el precio en estos días es muy variable. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un ultimátum. Tenía que ser
El último ultimátum.
Esta próxima noche vence el último de los ultimátums que Donald Trump ha lanzado contra Irán, esta vez para que abran el estrecho de Hormuz.
Ya de por sí el concepto el último ultimátum es un poco enrevesado, pero se refiere a que abran el estrecho de Hormuz.
¡Salga o lo saco, hijo de Bacamuchi!
Que abra el estrecho de Hormuz, hijo de Bacamuchi, o bombardeará las centrales eléctricas de Irán.
Bien.
La respuesta del gobierno iraní a ese ultimátum ha sido esta.
Teherán ha advertido a Donald Trump de que si bombardea sus centrales, ellos se sentirán legitimados para contestar con una destrucción irreversible, han dicho, de las infraestructuras petroleras en Oriente Próximo.
Si atacas mis instalaciones eléctricas, nosotros destruiremos todo el petróleo de Oriente Medio.
¡Chúpate esa, coyote espacial!
Fijáis, son diálogos un poco de faemino y cansado, ¿eh? Sí, todo es un poco exagerado, ¿eh? Es un poco... Como me ataques, me cargo todo el petróleo. Es un poco... A ver quién...
14.000 millones de pozos.
Bueno, lo genial es que después de esta respuesta de Irán, en la que dice, como me ataques, lo rompo todo y lo quemo todo, Donald Trump ha escrito en su red social que, ante la actitud positiva de Irán, aplaza el ultimátum 5 días.
Ole con ole, un ole por el real, por la bombilla que alumbra mi caseta del feria.
Yo voy poniendo lo que hemos contado en las noticias para que... No os penséis, para que no se piensen los oyentes, que me lo invento.
Donald Trump amplía 5 días más el ultimátum que le ha dado a Irán para que reabra el estrecho de Hormuz. El plazo terminaba hasta medianoche, pero según el presidente estadounidense, Washington e Irán han mantenido conversaciones productivas en las últimas horas.
Bueno, por lo tanto, era un penultimátum. Después de decir esto, Donald Trump... Responde Irán.
Una de las agencias de noticias vinculada al régimen iraní, que cita fuentes gubernamentales que niegan cualquier conversación directa o indirecta con el presidente de Estados Unidos.
Trump dice que hay conversaciones muy positivas. Irán dice que no está hablando con nadie.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Bueno, aquí hay muchas posibilidades. Que uno de los dos mienta, que mientan los dos, que Donald Trump esté hablando con su caballo y piense que es un ayatolá. O que esté hablando con su caballo a sabiendas de que no es un ayatolá. A mí me gusta imaginar que Marco Rubio está en la habitación de al lado haciéndose pasar por un ayatolá y diciéndole a Donald Trump, sí, has ganado la guerra, ya está, ya te puedes ir de Irán. Cualquier cosa que nos dijeran, nos la creemos. Todo sugiere que Donald Trump está buscando la manera de salir de Irán por patas.
¡Corre, plátano!
Eso sí, suben las bolsas.
La reacción inmediata a estas palabras se está viendo ya en los mercados. El petróleo se está desplomando un 9% y los números rojos que hemos visto durante toda la mañana en las bolsas europeas pasan ya a verde.
Bueno, creo recordar que esta guerra, era para liberar a las mujeres iraníes, sí. Y había algo también por ahí de derechos humanos, pero solo se oye hablar de petróleo.
¡Qué extraña coincidencia!
¿Cómo estará el mundo de loco para que la Rusia de Putin se presente como mediadora de paz?
El portavoz del Kremlin acaba de confirmar que Moscú ha contactado con Estados Unidos por la central de Búsher, donde se concentra la presencia de especialistas rusos y que ha sido ya objetivo de ataques. Dice Dmitry Peskov que si resulta dañada, las consecuencias pueden ser irreparables y peligrosas para toda la región y que por ello han transmitido al gobierno de Estados Unidos el riesgo de tenerla como objetivo militar.
Es súper peculiar esto porque Rusia, que era la encarnación del mal hasta hace 3 semanas, se dirige a Estados Unidos para advertir, mire, oiga, es que como vemos que están ustedes tirando bombas sobre instalaciones eléctricas, era para decirles que nosotros tenemos allí algunas centrales nucleares y ahora no nos vendría bien un petardazo.
¿Cómo lo pasamos? ¡Qué gachoteo!
Sobre las medidas anunciadas por el gobierno para contener los efectos de esta crisis de petróleo, el viernes pasado el Partido Popular acusó al gobierno de copiarle.
20 días para al final copiar buena parte de las medidas que hace ya unas semanas había presentado el Partido Popular.
Y en consecuencia, hoy el Partido Popular ha anunciado que votarán en contra.
¡Cebolla!
Cualquier cosa que nos digan, nos la creemos. Cuca Gamarra.
Nos vamos a poner en contacto esta tarde con el Gobierno para trasladarles nuestra preocupación y nuestra decepción en este sentido.
La vicepresidenta Yolanda Díaz lamenta que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ponga del lado de Donald Trump y le acusa de no ser patriota ni compatriota.
¿Qué ha dicho?
Yo creo que compatriota lo es, que eso no es opcional.
El señor Feijóo, en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que es ser un patriota, un compatriota.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Bueno, yo creo que compatriota seguro que lo tiene que ser, que no hay opción a otra cosa, pero ya nos lo aclarará Isaías. Hay tantas cosas en marcha, incluso es posible que en las uñas exista un signo del ciclo económico. Cristina del Casar.
Sí, visto en ese moda El País, las tendencias de uñas podrían hablarnos de ciclos económicos. En los últimos años, la moda mostraba uñas largas y decoradas. Pues en el último año ha aumentado en un 66,6% la búsqueda de uñas cortas y naturales en redes. Así lo asegura un informe de Spade, una firma de análisis de tendencias. Algunos ya han acuñado el término como las recession nails, aunque el economista Christopher Clark dice en The Guardian que las tendencias y los ciclos culturales no son indicadores económicos reales. Mientras que algunas manicuristas dicen que más que por el ahorro, la tendencia se debe al ahorro de tiempo y de mantenimiento.
Quienes llevan unas uñas pero maravillosas son especialistas secundarios.
Sí, además sí. Largas, ¿eh?
Con los dientes.
Vamos a hacer unos deportes.
Lunes Deportivo en la SER.
Que te guste.
Es Sheila. Es un himno ya.
Total,
esto.
Total.
Bueno, a ver, ¿os acordáis que la semana pasada comentamos aquí que un árbitro, Ricardo de Burgos, no era capaz de ver una patada que todo el mundo, todos podíamos ver? ¿Te acuerdas? Que miraba las imágenes y en el bar le decían, pero mira la patada, y él, que yo no la veo, y que sí, que mira la patada, y él, yo no veo nada, no veo, pon otra imagen, nada. Y había el patadón casi arranca el pie del jugador, ¿no? Claro, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasa? Pues ante la duda, la ciencia ayuda. Esta frase la he cogido de un sobre de azúcar y he invitado al doctor Santi Orzuelo, que es psico-oftalmólogo. Un psico-oftalmólogo es un psicólogo del ojo. Cuidado con esto. Doctor Orzuelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y un placer.
Otro placer para nosotros. ¿Por qué el árbitro Ricardo de Burgos no era capaz de ver lo que todos podíamos ver?
Primer diagnóstico, porque esto está en fase de analítica todavía, sin profundizar, sería un ojo que ha perdido la capacidad de visión por priorizar al otro ojo.
Vale, lo que se conoce como el ojo vago, ¿no?
No, por favor, no, porque ¿no? Ese término es ofensivo.
Ah,
¿sabes?
Vago, vale.
Es ojo desentrenado.
Ay. Ojo desentrenado.
Ojo desestimulado.
Desestimulado.
Ojo no resiliente, ojo desempleado. A ver si evolucionamos un poquito. Ventanita, a ver si evolucionamos.
Vale.
Pero en este caso del árbitro, parece que son los dos ojos, no uno.
Que son los dos ojos. Y usted sostiene que es un problema psicológico de los ojos.
Correcto, sí, el árbitro ha tomado una decisión según lo que ha visto, pero luego, al revisar la jugada, sus ojos se niegan a reconocer que se han equivocado.
O sea, no él no tiene nada que ver, sino son los ojos los que no quieren ver la realidad, ¿no?
Eso es. Se llama visión autoritaria porque es la que te hace votar a Vox, ¿vale? También visión maternal porque parece mucho a la visión de una madre que siempre te va a ver bonito, siempre te va a ver precioso. Tú sales a la calle, echas una de feso y le preguntas a tu madre, mamá, ¿qué tal voy? Y ella va a decir, guapísimo hijo.
Guapo, es verdad.
Los ojos de una madre jamás van a reconocer que eres más feo que un polígono industrial, pues un poquito es eso.
Vale, son ojos que no quieren reconocer la realidad, o sea, que de Burgos, o sea, el hombre, digamos, no es responsable del error, sino es su propia visión, y esto, claro, ¿cómo se corrige, doctor?
No, bueno, llevando los ojos a terapia.
Terapia,
¿no? Son las tres.
Terapia,
¿no? La visión necesita tratamiento.
Tratamiento.
¿Y usted ha visto la naranja mecánica? ¿Habéis visto la naranja mecánica? Con unas pinzas que para que no puedas cerrar los ojos viendo jugadas polémicas.
Vale.
Así vamos a tamizar un poquito.
Bueno, pues aclarado, doctor Orzuelo, psico-oftalmólogo, psicólogo de los ojos. Muchísimas gracias por venir a aclarar.
A ustedes. Les dejo de regalo unas muestras de colirio con lorazepam. Sí, para los ojos saltones.
Para calmarlos. Gracias, doctor. Vamos a otro tema. Ayer tuvimos un gran campeón de atletismo, 1500 metros, Mariano García. Medalla de oro espectacular en el campeón del mundo. Todos los focos están en él, normal, pero también tuvimos otro campeón en español, que no se ha hablado tanto de él, es Pancho de Espaldas, que es campeón, ojo, de la primera prueba atlética llamada Milla Topuria. La Milla Topuria. Pancho, enhorabuena. Enhorabuena.
Muchas gracias, Choca. Pues muchas gracias por el aplauso y
A ver, cuéntanos lo primero, ya está, suficiente. ¿Qué es la Milla Topuria? A ver, cuéntanos.
Bueno, es una carrera extrema que viene mezclando lo que es el atletismo con artes marciales mixtas.
Ostras,
y vale.
Hay que recorrer una distancia de una milla, ¿es eso?
De una milla, sí. Mientras te das de hostias con otros participantes y todos contra todos, eso sí que es así, todos contra todos, todo vale. Y primero que llega, pues gana.
O sea, recorréis una milla y todos los participantes os estáis dando, de hostias, ¿no? La primera edición se ha disputado en la localidad zamorana de Peleas de Arriba y es dura, ¿verdad, esta competición?
Muchísimo. No es muy dura porque, para que te hagas una idea, pues una milla yo la vengo recorriendo en unos 4 o 5 minutos, pero una Milla Topuria yo tardé 3 días y 12 horas.
3 días y 12 horas, madre mía, 3 días y medio dando y repartiendo, Jesús.
Sí, repartiendo ni en Black Friday, ni el Black Friday, tanto reparto, mucho reparto.
He visto las imágenes, Francino, y es como una mezcla de Melee y Tangana, es un tumulto, ¿no?, que se va desplazando lentamente, ¿no?
Sí, porque es lentamente porque ha jodido correr, ¿no? Porque claro, siempre lleva un tío enganchado al cuello, como un cuala, así engarrado, y mientras te trabaja el costillar con el codo, te va pegando pam,
enganchado, te va dando puñetazos en el... Bueno, ahora mismo estás, Pancho, en el hospital recuperándote,
sí,
¿no? ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo estás?
No, fenomenal. Aún no camino, pero bien, pero mejor. Sí, me dieron un patadón aquí en el estrecho de Ormuz.
Te dieron, ¿sabes? No puedes caminar.
Y no puedo caminar. No puedo ver.
Tampoco puedes ver, ¿no? Has perdido la visión.
Sí, no el olfato tampoco. No olfateo, nada. Me cuesta decir la Ege, no la digo bien.
Joder.
Y tampoco escucho muy bien.
¿Y alguna buena noticia?
Que sí, que puedo mover ya una ceja y me han dicho que
mira.
Y el dedo índice de la derecha que no lo he perdido.
Se queda. El índice lo salvas. Pues una buenísima noticia. Eres un supercampeón de espaldas. Llévate, por favor, este fuerte aplauso.
¡Bravo!
Sí, señor, campeón.
Fuerte no, por favor, no, es tanto ruido que me peta la cabeza.
Enhorabuena, campeón, recupérate pronto, ¿eh? Ahí va.
Adiós.
Un héroe, Francino.
Bueno, especialistas secundarios, después volvéis un ratito, ¿eh?
Seguramente.
Y Pilar de Francisco también. Y Sheila Blanco también. Bueno, y lo que surja.
Sí.
¡Qué bonito, lo bonito!
¡Ni que fuera yo Bin Laden!
¡Qué pereza da!
¡Vaya mal rollito!
Todo por la radio.
En Texas no lo sé, pero ¿qué hacemos en la ventana a las 6, Mario Panadero?
Pues abrimos la ventana de los libros y viene Lorenzo Silva para presentar su nueva novela que se llama Con Nadie. Y yo os quiero preguntar, pues, ¿qué habéis estado leyendo últimamente? Que yo sé que sois muy lectores.
Yo me acabo de terminar El sueño del jaguar, no sé si lo habéis leído. Es como la historia del último siglo de Venezuela. Está muy interesante, sí, a través de la historia familiar.
Mira. Yo estoy leyendo Abril o Nunca de Juan Gómez Bárcena.
¿Abril?
Abril o Nunca.
Abril o nunca,
de Juan Gómez. El de Todo lo demás es aire, ¿os acordáis de esa novela? ¿No? ¿Tampoco?
No,
pues
no,
esa,
sí,
pues es el mismo autor.
Mira.
Yo estoy con P.G. Wodehouse, un escritor británico de humor del siglo pasado, que es muy divertido.
Pero qué poca vergüenza tienes si te has sacado el ebook aquí.
Claro, porque no me acuerdo de los títulos. Es que leo tantos a la vez. No me acuerdo del título, de Hatzel Smith se titula de P.G. Wodehouse, que es muy divertido.
Yo acabo de terminar una novela que me recomendó Xavi Puig, que es Manía, de Lionel Shriver.
¿Qué tal?
Es muy, muy, muy bien, muy bien, muy interesante, ¿sí?, y muy chula. Es una novela que sucede en Estados Unidos en el año 2011, en la que tenemos que imaginar que se han suprimido los exámenes, las pruebas, la capacitación, porque se ha instaurado la paridad mental.
Oh, qué bien.
Y entonces todo el mundo tenemos la obligación de considerar a todo el mundo igual de inteligentes. Y a partir de aquí se desarrolla la acción.
Muy, muy divertido.
Bueno,
distopía,
¿no? No sé si es divertida o trágica, la verdad.
Manía.
Pues bueno, acabo de terminar El Cordero Carnívoro de Agustín Gómez Arcos, que es un autor que Laura Homan hizo el documental el año pasado, Un Hombre Libre, súper recomendado, me ha encantado.
El Cordero Carnívoro.
El Cordero Carnívoro, además el título es tremendo, muy bien.
Oye, perdona, ¿de qué va la novela de Lorenzo Silva?
Es la historia del general Campins, no es una novela, no, exactamente, tiene un retrato un poco tal, pero no, es la historia del general Campins, es que un militar que estuvo en todas las campañas de la guerra de África, un general africanista que conocía a Franco, no llegaron a ser amigos, pero casi, y que acabó fusilado por Queipo de Llano, porque Queipo quería chinchar a Franco. Franco intercedió por él. Es que este hombre no se sumó al golpe de Estado de primeras, no se sumó, él pensaba que los militares no estaban para eso, aunque no tenía tampoco grandes simpatías por el gobierno de la República. Total, que lo acabaron fusilando. Y lo fusiló Queipo desoyendo las peticiones de clemencia que el propio Franco le transmitió.
Lorenzo Silva, que por cierto, nosotros le sustituimos en el pregón de Viladecans.
Dichosa de paso.
Al año, sí, él dio el pregón.
Larga historia.
Bueno, él dio el pregón, ¿no? De un año y al año siguiente, sí, la cosa nos degeneró un poco y lo dimos nosotros el pregón en
las Viladecans. Tomasteis el relevo.
Le sucedisteis.
No tenía mucho que elegir.
Exacto, así sucedisteis.
Claro, yo pensaba que no había podido ir.
Lo matamos. Lo matamos y luego.
Lo matamos y ahora son tres mujeres, Lorenzo Silva.
Lorenzo Silva no puede ir, ¿a quién llevamos? A los Espes. Bueno, nosotros hacemos lo mismo también, siempre. Cuando no sabemos qué hacer, a los Espes.
Venga. Sí, hombre.
Vamos a leer con DJ Healy.
Vamos a leer.
Otro temazo, los lunes no solo vamos a hablar, va a estar de temas tan prosaicos como el fútbol, es un día también de literatura, luego hablaremos de libros, ¿no? Más tarde aquí en la ventana, ¿sí? Y por eso me gusta, quiero invitar a nuestro prescriptor de libros y escritor autoeditado y que cada vez habla peor, DJ Healy. ¿Qué tal, DJ?
¿Cómo estás? No, un saludo a Lorenzo Silva, ¿no? Que es un gran amigo.
Un colega, ¿no?
Sí, amigo no, colega, él no me conoce, bueno, pero...
Sí.
Ahí estamos, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que estabas comentalizando, ¿no? Que pienso de que...
¿Piensas de qué?
De que leer, pues también tiene que ser una actividad, ¿no? O sea, quiere decir que no, que nos dé disfrutación, ¿no? Que no
da disfrutación.
Que no sea un rollazo, ¿no?
No, la lectura da mucha disfrutación. DJ, me comentabas antes que has montado un club de lectura. Qué chulo.
Sí, muy guapo. Además, muy guapo, ¿no? El otro día que le escuché a Mario, porque le dije, ¿qué tal, no? Y digo, guapo, voy a montar un club de lectura, ¿no?
El famoso ¿qué tal de Mario? Sí. ¿Y dónde lo haces? ¿Dónde lo haces?
Y no, lo hacemos los jueves en mi casa, mi casa, por la tarde, noche. Y pues vienen los amigos y la permisa es que cada uno pues tiene que venir con un libro y lo comentamos, lo juntemos
y hablemos del
libro, ¿no? Sí, señor.
¿Va bien
o
qué?
Sí, bueno, hace dos semanas nada más que...
Ah, bueno, dos ediciones.
Dos jueves. Y regular, porque en casa también tengo la Play, el salón.
Claro.
Y bueno, al final...
te lías.
Uno dice, ¿qué? Echamos partida de la Play y luego ya los libros. Y
ya, liasteis.
Y nos liemos y bueno... Y, pero sí, lo vamos a hacer. ¿El libro? Sí,
pero habéis abierto...
Sí, lo haremos. Aún no hemos hecho club de lectura así propiamente, ¿no?
Ya irá tomando forma la propuesta, eso sí, con el tiempo. Vamos con las recomendaciones. ¿Qué nos recomiendas hoy de libros? A ver.
Sí, vamos, que se me va el santo al hielo. Pues entonces, la primera es un libro delicioso. Delicioso.
Delicioso como todos, sí.
No es una novela, sino que es un libro. Y su autor es el noruego Thomas Magnus Matusalén.
Ah, sí, bueno, de Nordic Noir,
suena,
¿no?
Sí, de la...
Crimen.
Que hizo la saga de novelas de noruegas, ¿no? De intriga, así.
Sí,
la sombra del hielo negro bajo el hielo negro, ¿no? Y
sí,
suena.
Sí. Esta que no, pero la otra sí.
El asesinato de una niña en un pueblo pesquero de Noruega,
lo típico,
¿no?
Ahí, lo típico.
Frío, ¿no?
Sí.
Pero luego ya Magnus metía ahí ya... Pues magia negra, zombi, vampiro, pedrastia, corrupción, soborno pelea de gallos, droga, Ku Klux Klan, carreras de ilegales de coche, artes marciales, ayatolá, pesca ilegal, COVID,
no se dejó nada en la trama, ¿no?
Mucho lío.
¿Vendió mucho o no? Porque a mí me
estoy... No,
la verdad es que no.
El antónimo.
Nada.
Entonces lo que...
Del Antónimo.
Para que sepas que también no a mí, ¿no?
Sí.
¿No? El Antónimo de muchos.
Estás ampliando el lenguaje y te lo agradecemos mucho.
Entonces, lo que hizo Thomas Mann, ¿no? Con bastante ojo, no es pasarse la literatura lectura más comercial y ha publicado este un libro delicioso, ¿no? Que él traigo hoy, que se titula Funny Cats.
O sea, pero escucha, ha dejado la novela negra. ¿Ha dejado
sí,
la novela?
Lo dejó, lo dejó a media, además, media.
A media.
El libro, Funny Cats. Publicó un libro a media. Y sí, Funny Cats, que aquí lo han traducido como Gatete Gracioso.
¡Ostras, Gatete Gracioso! Pilar, Pilar está ahí con las orejas ya tiesas.
¡Qué maravilla!
¿No?
Normal.
Cuéntame.
Porque es que, ¿no? Pilar directamente ha copiado la fórmula infalible, ¿no? De internet, que es meter vídeo de gatos haciendo cosas graciosas, ¿no? Y...
Pero vídeos de gatos, pero entonces él lo ha puesto negro sobre blanco, ha puesto el...
¡No, no! Negro sobre blanco, no, lo ha escrito, ha escrito. Ha hecho un libro, ¿no? Y,
no le digáis nada.
Os leo un cacho, ¿no?
Mira, un fragmento.
Sí, un fragmento.
A ver, un fragmento de
Sushi. Dice, Sushi, un gato blanco de pelo esponjoso de Indianápolis, curiosea por la habitación y de repente, ¡pum! Da un saltito y cae dentro del cesto de la ropa sucia. Y de repente asoma su cabecita por la tapa. Morgan, un gato tricolor de Jackson, Colorado, intenta cazar unos peces que aparecen en la televisión de plasma. Los quiere atrapar, pero no puede porque están en la tele. No, si son 300 páginas de...
Comentarios, son comentarios de YouTube.
No, 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 descripción, claro. Mucha descripción.
Si
y hay... no veas lo que está vendiendo,
está,
¿no?
Ese sí que está vendiendo, ¿no? Ahí sí, sí. Es que el Nordic ha muerto, tío. Los gatos es el nuevo boom, ¿no? Digamos.
Pues ahora está haciendo uno, que se titula Ice Crash, que describe situaciones en las que la cámara de seguridad de una casa capta como las personas bajar los peldaños de la entrada de la casa, ¡pum! Resbalan y se caen y se pegan a una hostia. Y está haciendo un libro sobre eso.
Promete.
Bueno.
Buena vista tiene este Tom Ackman. Oye, con la tontería nos hemos quedado sin tiempo para otra recomendación. Ya no da tiempo de más, ¿eh?
Qué pena, pero venir solo al club de lectura el jueves, ¿eh?
Claro, ahí estamos. Sí, claro.
El tengo el fornite, ¿eh? Vamos.
Fornite.
Que sí. O sea, hasta luego, DJ.
Adiós, DJ.
Ay, me he olvidado de dar una intro a la...
Ay. Así no, la que es un libro abierto, por lo que sabe y por lo todo, es Pilar de Francisco.
Vamos.
Qué maravilla.
Vamos, a ver qué se cuece en el ciberespacio.
Bueno, traigo también gente que divulga, como DJ Healy, también gente que cuenta cosas instructivas con un estilo propio, en este caso sin ganas, divulgadores sin ganas.
Oh, qué bueno.
Es el caso de Esteban Gou, 500,000 de seguidores ha conseguido para no echarle ganas. Él tiene 26 años, es de Colombia y se está haciendo muy viral estos días. También aquí le seguimos mucho porque habla de diseño sin ganas.
Estás deprimido, solo no tienes un tercer espacio. Primero es tu casa, el segundo es tu oficina y el tercero es ese donde no tienes que hacer nada. El café, el bar, la plaza, la peluquería. Lugares donde se llega sin justificación, sin agenda y sin tener que comprar algo para justificar estar ahí.
Alguna vez explica así conceptos complejos como el del tercer espacio, pero lo hace así, en ahorro de batería.
Sí,
no, es un poco bollero hablando de Almodóvar, ¿no? Como, bueno, he visto... bueno, imagínate, abrir así la ventana. No, John Sisteaga, Isaías. Un audiolibro del Quijote, así. Bueno, pero le funciona porque son vídeos cortos, ¿no? Él, por ejemplo, plantea este concepto del tercer espacio, ¿no? Cuando ibas al parque a jugar de pequeño, ese bar donde no te pedían consumir cada 15 minutos.
Los terceros espacios importan porque son un lugar donde no tienes que consumir o ser alguien para poder estar ahí. Era un lugar para perder el tiempo, para conocer gente. Y no conocer gente en plan networking, conocer gente que no te servía para nada.
Es interesante, son cosas...
Esta actitud, digamos, ¿es que le sale así de natural o la actúa?
No se le ha visto fuera. De hecho, no hay entrevistas de él. Hay entrevistas escritas, pero no he conseguido averiguar. Yo creo que es algo que hay un talento natural.
Es así.
¿No?
Es
que
así.
Tienes un talento natural para hablarle a las plantas, ¿no? Un poco de...
Qué bueno.
No, pero son conceptos muy chulos. Por ejemplo, también habla de la iluminación Netflix.
Las películas antes tenían color. Ahora ya no. Esto tiene un nombre y se le conoce como la iluminación Netflix. Las películas antes tenían una iluminación que permitía sombras e imperfecciones. El Padrino era marrón y dorado y cada habitación parecía que oliera cuero viejo y cigarrillo. Pero no importa qué película pongas hoy, todas se iluminan igual. Se le llama Netflix Lighting porque fue un estándar que la plataforma propuso para la industria y se quedó.
Totalmente.
Mira, yo creo el director de foto de Netflix habla así.
Se le nota apenado.
Sí,
sin ganas pero informa.
Mister Pesadumbre.
Sin ganas pero informa. De bueno, tal. Bueno, pues eso, la iluminación quirófano, ¿no? De si cada plano de Frankenstein sirve de foto de DNI, está bien iluminado. Y el que quiera fliparse, pues que se vaya con Oliver Lux. Es un poco lo que explicaba esta iluminación. ¿Dónde vas, Oliver Lux? Se beta filming. Está en iluminación Netflix. También otro que tiene un estilo propio de contar las cosas es el profesor de español Dan Vergés. Él tiene 65.000 seguidores, ha empezado hace poco. Su historia es muy curiosa. Él fue durante 15 años profesor de español en Estados Unidos, volvió y ahora desde el COVID empezó a hacer online y habla de un poco Isaías, un poco lingüística aplicada a la vida cotidiana.
Seguramente alguien te ha dicho alguna vez en una cita de Tinder que le gusta la morfosintaxis.
Te plantea siempre una situación cotidiana, alguna vez de lo típico, quien no está en una cita de Tinder donde alguien te dice que le gusta la morfosintaxis, ¿no? Si, si Isaías fuera First Dates. Isaías en First Dates. Gente que no busca a media naranja, busca su complemento directo. Claro que sí. Quieren eso. Bueno, pues él siempre te plantea una situación de la vida cotidiana que tiene que ver con la lengua y te la resuelve.
Esto de la morfosintaxis, pues es muy posible que sea una invención de los intelectuales modernos. Porque para las personas normales, cuando hablamos de gramática, de toda la vida del señor, se entiende que estamos hablando de morfología y sintaxis. De cómo se forman las palabras o las unidades léxicas y de cómo se combinan. Y por mucho que traten de explicar que la interacción entre la morfología y la sintaxis es una cosa muy específica que merece un nombre, fan de la morfosintaxis suena a bandera roja que no veas.
Fan de amorfosintaxis es una red flag. O sea, red flag, conclusión, sí. No te fíes de quien solo quiere hablarte de sus esdrújulas, te envía fotos de su sintaxis, no te fíes. Red flag. O sea, pero te ha metido un poco la píldora para que sepas qué es la morfología, que es cómo se explica una palabra, y la sintaxis, cómo se combinan con otras. Por ejemplo, Sheila viene del irlandés, significa la que habita en las alturas, y blanco es un adjetivo alemán que quiere decir brillante. Si pensamos en cómo se combina, en la sintaxis, pues sería algo brillante que está por encima de todo, lo que vendría a ser la sección
del cha-cha-cha-chan.
¡Qué currado!
¡Chan-chan-chan!
A ver, desde las alturas, bueno, se ha ido hablando.
Sí, ya,
venga.
Dedicado a Pilar de Francisco, madre mía. Venga, vamos a prestarle atención hoy a cómo suenan los instrumentos, al timbre que se llama de los instrumentos. El timbre, sí, es esa cualidad del sonido que nos ayuda a saber qué instrumento está sonando, ¿no? El timbre identifica la fuente sonora.
¿Hay concurso?
Bueno, puede ser, venga.
Jugamos, ¿no?
Venga, jugar. Vamos a empezar escuchando atentamente el instrumento solista de esta obra. No es tan común, no es tan conocido dentro de la familia de instrumentos de su orquesta. Vais a ver, así suena interpretando este concierto de Mozart. A ver. A ver, ¿qué diríais que es?
Un fagot.
Y no.
Una trompa. A ver.
Y...
Trombón.
Tuba.
Una tuba. Un oboe.
No. Por ahí lo ha dicho Armand, creo. Es una trompa.
¿Ah?
¿Trompa?
Sí, es una trompa. Enseguida identificamos, eso sí, que se trata de un instrumento que se sopla, ¿no? Y que es de metal.
Sí.
Pero tiene un sonido, un timbre más opaco y más suave que la trompeta, que sería el instrumento más común de su familia, y es bastante más pequeño y diferente que un trombón, ¿no? Porque esto tiene una apariencia enroscada, ¿eh? Y esto es una trompa tocando el concierto para trompa del Rondó Allegro Vivace K495 de Mozart. A mí la verdad es que me encanta el sonido de la trompa.
Hola.
Venga, vamos ahora a escuchar un instrumento bastante más exótico, ¿eh? Este no está en una orquesta sinfónica ni forma parte de la cultura de la música clásica. Pero mirad qué bien le queda esta partita para violín en re menor de Bach. A ver, ¿qué es?
Es una guitarra, ¿no?
Cítara.
Cítara.
No, es un instrumento de cuerda, eso sí.
¿Un laúd?
No. No, pero bueno, está más cerquita.
Una dulzaina.
Mandolina.
Ukelele.
No, ay, no, muy, no, no. Todavía más cerca, Tony. Esto es un cavaquinho.
Sí, hombre.
Es cavaquinho.
Ese es un lateral del Sporting de Lisboa, ¿no? Cavaquinho.
Es una pequeña guitarra portuguesa, muy similar al ukelele. Tiene, en vez de 6 cuerdas, como la guitarra, tiene 4 cuerdas y son metálicas. Es muy frecuente en música brasileña. Si os parece, vamos a escuchar al cavaquinho en su hábitat, en una música que si lo escuchamos ya más con más frecuencia y aunque a mí me parece que queda fantástico el barroco, pero vamos a escucharle aquí.
¡Hombre!
¡Cavaquinho!
Sí. Sí, este es el Tico-Tico no Fubá de Zequinha de Abreu y esto es un choriño, que es una música popular brasileña que surge en el 19 en Río de Janeiro. Aquí choriño. Ya lo encajamos más el cavaquinho, ya está más. Venga, vamos a escuchar otro instrumento cuyo timbre es difícil de distinguir de otro más común. Ahora veréis a qué me refiero. Esto es un andante rondó de Weber.
Es un cello, ¿no?
No.
¿Ni un contrabajo?
No.
¿Violón?
No.
Es de cuerda frotada.
Es de cuerda frotada, sí. Y con arco. ¿Qué es lo primero que pensáis?
¿El violín o la viola?
Violín.
Vale, es una viola.
Ah, una viola.
Es una viola.
¡Ole!
¡Ole!
¡Vamos!
Sí, no, yo os decía lo de que es difícil distinguirla porque se parece mucho al violín. Lo que pasa es que la viola, si escucháis atentamente, tiene un sonido más llorón, más oscuro y el registro, claro, está afinado una quinta por debajo del violín. Pero a mí también me parece que es un instrumento muy especial y como digo, pues es un poco desagradecido porque la gente siempre piensa que es un violín. Es un poquito más grande que el violín, pero se toca de la misma forma, digamos, ¿no? Venga, vamos ahora con un instrumento pequeño que es curioso porque se vende en muchas tiendas como un souvenir. Seguro que alguna vez habéis toqueteado alguno. Así suena esta nana de Brahms en él.
¿Xilófono?
No.
No.
No sé. Esto se toca pellizcando con los pulgares.
Sí.
Como de hierro.
Sí, con unas plaquitas que son como metálicas.
¿Y cómo se llama esto?
Esto se llama kalimba.
Kalimba,
eso, kalimba.
Sí.
Pero no tenéis ni puta idea.
No, no, no. No pasa nada, hombre. Es pequeño. Sí, es de madera, es pequeñito. Y tiene esas...
Pero sé por la canción Kalimba de Luna de Bonnie.
Bueno, tiene esas pequeñas plaquitas de metálicas que resuenan en ese pequeño, ¿no? En la parte de madera. Es un instrumento africano y suele estar hecho de material reciclado y las primeras kalimbas son del siglo XVI de Zimbabue.
Para fumar también, ¿no?
Venga, y nos vamos al siglo XX para descubrir un instrumento con un timbre fascinante. Bueno, todo él es fascinante. Así suena el cisne de Cézanne en él. Escuchad. ¿Sale? ¿Qué es?
Un teremín, sí, claro, ¿no?
¡Ah, un muy teremín. Bien! Un teremín.
Sí.
Me flipa, es que es una cosa súper loca.
Es muy loco. Sí, yo tengo un buen amigo, Javier Diecena, que lo toca y es impresionante. Bueno, tiene un timbre raro porque suena como a cuerda, pero no es cuerda, ¿no?
Es electricidad.
Es electricidad.
Sí.
Instrumento, sí, formado por 2 antenas eléctricas, una horizontal... y otra vertical que detectan las manos del intérprete, ¿no? Y una mano detecta las notas y con la otra se maneja el volumen, ¿no? La dinámica de esta nota. Sí.
Muy curioso verlos. Esto lo hace Diego Galaz de Feten Feten.
También es verdad.
Y es muy curioso verlos porque acercan la mano, ponen cara.
Y sacan además a voluntarios para que prueben la experiencia porque parece mucho más fácil de, uno podría pensar que se pone ahí y enseguida sale. No. Esto lo inventó el ruso León Teremín en 1920. Claro, que además era físico, ingeniero y chelista, ¿no? Pues ya se sabía de lo que iba la cosa.
Estudio, macho.
Le debían preguntar, ¿qué haces tantas horas ahí encerrado?
Teremín, ¿no?
Eso es un hombre, como Luis Guitarra, que le puso también
resulta súper hipnótico. Ahí quiero un concierto de Teremín una vez en la vida. Venga, nos vamos a despedir con otro instrumento que puede despistar y lo vamos a escuchar interpretando un famoso tema llamado Blue Bossa de Kenny Dorham. A ver, atentos a qué suena esto.
Viento.
¿Clarinete?
Sí, es viento.
Espera.
¿Flauta travesera?
No.
Clarinete no es, ¿no?
Clarinete no.
Pero tiene un apellido. Es un clarinete especial porque...
Sí, el de Benny Goodman me suena a mí.
Porque baja mucho.
Tenor.
Es un clarinete bajo.
Clarinete bajo, bueno.
Eso, pero
tampoco
sí.
Se han roto las neuronas para poner el nombre. Sí,
no.
Clarinete bajo.
No te enfades porque no lo hayas adivinado.
No, sí que lo has adivinado. Sí que lo has adivinado. No, lo que pasa es que...
Es el Rafinha de
Arraya. Tiene un timbre especial porque recuerda, claro, es un clarinete, pero claro, con un registro más grave, es mucho más grande, es mucho más largo, ¿no? Pero sí que se nota que efectivamente es un clarinete, como suena la madera, ¿no? Y tiene un registro de un saxo tenor, pero tiene un timbre más cálido, porque como digo, es eso, es de madera, no de metal. Qué bajito hay. Pero lo habéis adivinado bastante bien.
No está mal.
Sí, bien.
Está como enfadado.
Un notable.
Está como enfadado el clarinete.
Pobres clarinetistas.
Y con esto y un bizcocho, hemos pasado de 58.
Pues sí.
Porque faltan 30 segundos para las noticias. Hala, mañana más, equipo de Todo por la Radio. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.